Bueno, parece que lo vamos consiguiendo.
Bueno, buenas tardes.
Disculpad el retraso, pero bueno, el lápiz no me lo ha leído, pero bueno, ya, como ya estoy acostumbrado a que me pasen cosas, pues siempre hay que tener alternativas. Bueno, aquí esta asignatura es de introducción a la contabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, y para el grado de turismo. Entonces, no sé vosotros qué perspectivas tenéis, pero voy a hacerlo. Pero en el fondo, el grado de turismo no es más que una especialización de ADE, de Administración y Dirección de Empresas, pero del sector turístico, en principio, ¿de acuerdo? Entonces, aunque os parezca un poco ajeno a vuestro futuro profesional, pero la contabilidad es una herramienta básica de gestión. Entonces, hay que conocerla. Es en la bibliografía básica, el libro que recomiendan como bibliografía básica está muy bien hecho, está muy bien, por lo tanto os lo recomiendo. Objetivos de estas 10 sesiones de una hora o hoy vamos a estar pues 3/4, ¿no? Que queden los conceptos básicos claros. Con 10 horas tampoco se puede hacer mucha cosa, ¿de acuerdo? Entonces, no quiere decir que yo lo que explique aquí salga, lo que no explique aquí no salga en el examen, sino todo lo contrario. El objetivo en 10 horas es que tengáis los conceptos básicos claros para que luego pues, os podáis desarrollar y preparar la asignatura bien. ¿De acuerdo? O sea, que, insisto, que algo que no se explique aquí no quiere decir que no salga nada de eso. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a avanzar un poco y vamos a introducir conceptos de contabilidad. Este es el primer tema. Entonces, primero, empresa, porque la contabilidad se basa en generar información, ya veremos de qué tipo, de la empresa. Entonces, primero, empresa, pues hay diferentes tipos. Una de las clasificaciones que se utilizan más es la distinción entre grande, mediana, pequeña y microempresa. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una clasificación que viene, los parámetros vienen determinados por una recomendación de la Comisión de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y es relevante porque incluso lo que son las normas contables distinguen entre gran empresa y lo que se conoce normalmente por el acrónimo de PYME, de pequeña y mediana empresa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos avanzando, una vez visto. Y bueno, en cuanto de empresa, tipos, por su forma jurídica, por su titularidad, pues tenemos empresas individuales y, en este caso, empresa individual, vulgarmente, ¿cómo se llama? Por estos lares. Podría ser una característica de una empresa individual. ¿Qué? ¿El? Sí, autónomos, correcto.
¿Esto que sale en
libre? Sí, hay cosas que sí.
No, digo.
Hay cosas que sí, hay cosas que no. ¿Vale? Bien. Entonces, porque mi objetivo es, insisto, es que queden los conceptos claros. ¿Vale? Bueno, entonces, empresas sociales, pues son las sociedades, como se dicen normalmente, vulgarmente. Las hay de responsabilidad ilimitada y de responsabilidad limitada al capital, que no quiere decir limitada a una mala gestión. Entonces, por mucho que sea una SL, si eres administrador de la sociedad y realizas algunas actuaciones ilegales o fraudulentas, pues vas a ser responsable, ¿eh? El administrador. Está saliendo en los periódicos cada día. Entonces, y de capitalistas, las más que son las la mayoría y las más importantes, pues en función de la cantidad de capital social, pues tendremos anónima, responsabilidad limitada y nueva empresa. Son estos tres tipos de empresas. Entonces, cualquier empresa, para gestionarla correctamente, pues necesitamos información. Información. Entonces, ahora se distingue entre lo que es la información interna de una empresa y la información externa de una empresa. Internamente se necesita información, pues, por ejemplo, de cuáles son los costes o el escandallo de la producción de una determinada, de un determinado producto o del ofrecimiento de un determinado servicio. Información externa, las empresas también están obligadas a informar en general a lo que se conoce como la sociedad. Uno de los primeros a los cuales hay que facilitar información externa, ¿a quién es?
¿A Hacienda?
O sea, la información fiscal, ¿de acuerdo? Para poder hacer frente a las responsabilidades fiscales. Entonces, tanto información interna como externa, la herramienta es la contabilidad, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, entonces, contabilidad, concepto. La contabilidad es aquel proceso que recoge y selecciona información económico-financiera relevante, la interpreta, cuantifica y registra, mostrando como producto final unos informes que sirven a la toma de decisiones. Pues vamos a hablar, según la unidad económica, contabilidad familiar, empresarial, del Estado, del sector público y contabilidad nacional. Cada una de ellas funciona de una forma diferente. Contabilidad nacional es lo que vulgarmente se conoce, pues, como las cuentas nacionales, y vulgarmente es el PIB, la renta nacional, etcétera. Esto es la contabilidad nacional. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de la contabilidad empresarial, pues, como hemos comentado, habrá contabilidad financiera o externa, que es la que vamos a ver en este curso, y luego habrá otra gran rama, que es la contabilidad interna, que básicamente es la de costes, y luego la de gestión, que es un tema más de control de gestión que no tanto de costes. ¿De acuerdo? Entonces, la contabilidad externa, ¿a quién interesa? Pues interesa a los propietarios. O sea, sea los accionistas, que seguramente los accionistas, sobre todo en grandes empresas o las que cotizan en mercados financieros organizados, pues no conocen nada de la gestión. Así que para decidir si compran o venden acciones o compran o venden preferentes, si os suena, pues se necesita que se les proporcione tener información. Los trabajadores también, los prestamistas, entendidos como básicamente como bancos, proveedores y acreedores, clientes, aquí sí que ya nos entra lo que habéis comentado antes de clientes, ¿de acuerdo? Y, como hemos mencionado al principio, pues también la actividad. Entonces, la contabilidad lo que genera es información económica y financiera, y para que sea útil tiene que ser la información relevante y fiable. ¿Relevante qué quiere decir? Pues aquella que puede influir en las decisiones de los usuarios. Y para que sea relevante tiene que ser completa, suministrar todos los datos necesarios para tomar decisiones, clara, comprensible para el usuario, comparable. ¿Comparable por qué? Porque como hablamos de que su destino es externo, pues yo tengo que ver si una empresa vende más o menos, tiene más o menos beneficios, funciona peor o mejor, está más o menos endeudada que otras. Por tanto, tiene que ser comparable. ¿De acuerdo? Y finalmente, prevalencia del fondo sobre la forma. Fiable. ¿Qué quiere decir? Pues que exprese con precisión la realidad económica de la empresa. Tiene que ser una información imparcial y objetiva, verificable y fiable. ¿De acuerdo? Esto último es bastante relevante también.
Pero
que lo que se comenta es que la información financiera tiene que tener un equilibrio entre detalle y alcance de la información y el coste para obtener la información.
Esto verificable puede ser revisada por expertos internos y externos, las auditorías internas y externas.
Correcto. Sí, sí. Tiene que ser susceptible de que luego por un auditor pues lo pueda entender. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues imaginémonos que Sara, ¿tendría sentido que se contabilice como venta cada ticket? De cada tienda, de cada caja, no tendría mucho sentido, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa es que sí que tendría sentido para la gestión de la empresa. ¿Por qué?
La coste de unidad, el beneficio por unidad, es como información, ¿no?
Pero, ¿por tenerla?
¿Eh?
¿Por tenerla?
No, pues para, no sé, como información de los productos que más se venden, ¿no?
O sea, ya tienes las estadísticas que te dará el programa de gestión de productos, de gestión de existencias, de stock. Sí. Yo digo, ¿tiene sentido contabilizar el ticket? ¿Es consensuado que no? Pero yo digo, ¿sería útil recoger la información de ese ticket?
Si no lo contabilizas, te dañará. ¿Que sabrías cuántos clientes han pasado por caja? No sé.
¿Tendría sentido guardar registros de cada uno de los tickets? Oye, hay informática, eso no te preocupes, si tenemos una pistola y una chica que por cuatro chavos nos está haciendo lo que queramos, por ahí, o un chico, ¿vale?
Pero el total de los tickets, sí.
¿Él?
Claro, total de los tickets sí que es importante.
Eso ya te lo da la máquina.
O sea, no es el ticket en sí, es la suma del... Claro, para el inventario.
Claro, eso ya te lo da. Yo digo, registrar y mantener cada ticket individual, la información que se genera de cada ticket, ¿tendría sentido o no?
De cara a marketing, a ver si aquel día se ha vendido más, se ha vendido menos, cuánta gente... Porque eso ya te lo da el ordenador. ¿Es el inventario? No. ¿También te lo da el hecho de esto? No, porque...
Bueno, pues la respuesta es sí. Si tú quieres tener bien controlado el perfil de los clientes que te compran.
Es lo que más o menos
te tenés. Lo ligas con la tarjeta. No tanto como asiento contable, pero sí para otras cuestiones. Pero yo decía guardar los datos que genera un acto de venta y de generar el ticket de venta. Pues para según qué tipo de perfiles, el tema sociológico, pues eso sí que me interesa. Sí.
¿Puedes explicar? Es que no me acabo de ver bien lo del fondo sobre la forma, lo de la prevalencia del fondo sobre la forma.
Bueno, que... Lo importante, o sea, como la contabilidad, como luego veremos, son números, lo importante es que estén los números, que esté el contenido, que esté la información de cada una de las cuentas.
O sea, no la retórica, sino
exacto,
la matemática.
Sí. Matemática y los números, más que si el tipo de letra, que si le ponemos filigranas o historias. No, lo importante es que esté ahí la información. ¿De acuerdo? Además, pensar que hoy en día la contabilidad se lleva informáticamente. ¿Eh? Finalmente, etapas de la actividad contable. Bueno, pues siempre, en el momento de generar la contabilidad, pues hay estas tres etapas. Elaboración de la información, que es la identificación de los hechos contables, la valoración y el registro. ¿Vale? A partir de estos hechos contables, confección de los estados contables, verificación de la información, que aquí ya entraría el tema que hemos contado antes, alguien lo ha apuntado, lo de la auditoría interna, ¿vale? Y, finalmente, análisis e interpretación de la información. ¿De acuerdo? Vale.
Perdón.
¿Sí?
Pero había una parte en que hablaba del punto de equilibrio, perdón.
¿En dónde? ¿En esta página o en cuál?
Sí, en anterior, perdón.
No, en otro.
La información financiera debe tener un equilibrio, este, lo que hablamos. Punto de equilibrio.
Lo que comentaba.
Debe tener un punto de equilibrio sin coste-beneficio.
Sí. O sea, si a ti te cuesta más el control que el beneficio que tú obtienes gestionando esa información.
Vale.
Preguntar, ¿eh? Lo que no quede claro, lo que quede en el tintero, no tiene que quedar.
Vale, vamos ya a ver un poco cómo se conforma, cómo se organiza esta información para que cumpla los principios que hemos visto antes de comparabilidad, completud, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, ya vamos a entrar en materia contable. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de lo que es el patrimonio de la empresa, el concepto de inventario, masas patrimoniales, la ecuación fundamental del patrimonio, activo, pasivo, neto y luego la ampliación de la ecuación fundamental del patrimonio. Patrimonio de la empresa, ¿qué es? Todo esto, bla, bla, bla. O dicho de otra manera, mucho más sencilla, el bla, bla, bla es porque como tenemos un grado universitario, pues tenemos que utilizar una terminología un poco más técnica, que no nos entiendan y así se valora más. Pero, en resumen, el patrimonio de la empresa es lo que se tiene menos lo que se debe. ¿Vale? Ya está. Entonces, componentes positivos del patrimonio, los que incrementan el valor del patrimonio. Por lo tanto, son los bienes y los derechos. ¿Vale? Por ejemplo, yo he emitido una factura, he enviado una factura al cliente por los servicios que le ha prestado, pero aún no los he cobrado, tengo el derecho de cobro. Pero bueno, una velita para que no falle nada y, ¿de acuerdo? Esto es lo que quiere decir un derecho. ¿Vale? Componentes negativos del patrimonio, pues son aquellos que disminuyen el valor, básicamente las obligaciones, básicamente las deudas, ¿de acuerdo? Pero no solo las deudas. ¿Alguien me puede poner un ejemplo? Y que esto en el sector turístico se lleva así.
Las bajas de los empleados.
No, eso no es una obligación.
Ah, una obligación.
Sí. Estoy preguntando, ¿una obligación típica?
¿Impuestos?
¿El?
¿Impuestos?
No.
¿La construcción para espacios?
O sea, impuestos son deudas. Y es en base ya a un hecho imponible de vengado, por lo tanto no es... O sea, yo digo obligaciones que no sean deudas. ¿El? No. En el sector turístico se da mucho. Y hablamos de una obligación, insisto, no de una deuda, de una obligación. Y si los... Si se os ocurre, la contabilidad ya la tenéis clara.
No. Cuando se vende un viaje y antes, por ejemplo, antes de seguro.
Ok. Sigue, sigue por ahí.
Que yo tengo la obligación, digo yo, de que yo lo vendo, pero me podría llevar el dinero y...
O sea, sé que es... Ahí.
Estoy obligada a devolver, a darle a ella el viaje, no coger el dinero y...
¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué se genera esa obligación?
Porque ella, la persona me paga a mí, yo tengo que devolverle...
Exacto, por un pago anticipado yo quedo obligado a prestar ese servicio. Eso es una obligación, no es una deuda. Es una deuda en especies. ¿Perdón? Bueno, sí. O sea, los pagos por adelantado. El pago y señal o el cobro este por adelantado. Anticipos muchas veces se entienden más como los anticipos que da la empresa a un trabajador. Entonces sería un derecho. ¿Vale? ¿De acuerdo? Serían anticipos, por ejemplo, a... No,
no. Si hay un seguro pagado por adelantado, también es
un dinero. Sí, pero yo preguntaba obligaciones, no te...
Ah, vale,
la pregunta es obligaciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en contabilidad, cuando hablamos de todo esto, y un poquitín dicho a lo bruto, ¿qué quiere decir la prevalencia del fondo sobre la forma? Pues que todo esto, o no hay euros, o estamos haciendo literatura, no contabilidad. O sea que cualquier cosa que haya aquí tiene que estar valorado en unidades monetarias. O sea, si no salen euros, pues eso no es contabilidad. O sea, no es, tengo 3 máquinas, 2 neveras. No. Tengo 2 neveras de 800 euros cada una, 1.600. ¿Vale? O sea, si no hay euros al lado, estamos hablando de otra historia, pero no es contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, otra cuestión importante con lo que hemos visto antes de las fases de la contabilidad, íntimamente relacionado con la identificación del hecho contable y la valoración, es que como las empresas son dinámicas, además de los euros, tendrá que ir acompañada de una fecha de identificación y valoración. O sea, cualquier asiento contable, cualquier registro contable, cualquier hecho contable tiene lo que es el valor y la fecha. Para saber en cada momento, por ejemplo, qué día yo cobré por anticipado el viaje. ¿Vale? O sea, siempre es importante también la fecha. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo, pues tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos un hostal que a 1 de enero de 2013 tenía unos terrenos por 3.000 unidades monetarias, edificios por 5.000 unidades monetarias, dinero en bancos por 1.000, ordenadores e impresoras 500. Cuentas por cobrar 1.500, cuentas por pagar proveedores 2.000, préstamo banco 500, calcular el patrimonio neto. O sea, tengo que calcular bienes más derechos menos obligaciones. Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar cada uno de estos elementos, que al lado tiene unidades monetarias, pues qué es. ¿Vale? Por lo tanto, bienes más derechos. ¿Terrenos qué es?
Bienes.
Un bien. Un bien. Vale. ¿Edificios?
Bien.
¿Dinero en bancos?
Bien.
¿Ordenadores e impresoras?
Bien.
Cuentas por cobrar 500. ¿Perdón?
Un derecho.
Ah, ¿quién había dicho un bien?
Yo mismo. Ah. Y lo corregí.
Vale. En contabilidad es importante estar atento,
¿eh? Vale.
Digo porque, si no, muchas veces puedes confundir algún término con otro y pues es cuando la cosa se complica. Entonces, habíamos dicho cuentas por cobrar 500, un
derecho.
Vale. Cuentas por pagar a proveedores.
Una
obligación. Préstamo banco.
¿La deuda?
O sea, es una obligación, sí. O sea, la deuda es un tipo de obligación para entendernos. Bueno, pues nada, tenemos bienes. Tenemos 3.000. Y al lado pondríamos el nombre de cada concepto. ¿Verdad? Que como no me cabe, pues sin concepto. 5.000, edificios, dinero en bancos, 5.000. Y ordenadores e impresoras, 500. Total de bienes, pues 25, 10, 13, 2.300. No me he equivocado, sí que me he equivocado. No sé, y sumar por culpa de mi vida.
No,
esto es 500 y aquí hay 3 ceros, no 2. Entonces 5 y 3, 8.
Yo no.
Ahora sí.
3, 4, 9500.
9500, ¿no?
Sí, 9500.
Ahora sí.
9500.
Sí. Vale. Entonces, derechos. Solo tengo una D, que es clientes. Por lo tanto, derechos. 1500. Y obligaciones. Tengo.
2500.
Por lo tanto, el patrimonio neto es igual a bienes, 9500, después de un arduo trabajo aritmético, más derechos, 1500, menos obligaciones, 2500. Esto me da un total de 9.500 y 1.500, 11.000, menos 2.500, 8.500. ¿Vale? El patrimonio neto es igual a 8.500 a 1 de enero de 2013. ¿Vale? Entonces, ahora aquí nos dicen, no sé qué de enero, o sea, después, cobra 1.500 de los clientes y uno de los propietarios retira parte de su aportación, calcular situación patrimonial del banco, del a 31 del 1. Bueno, pues tendremos que cobra 1.500. ¿Aquí qué pasa?
Nada, porque ya están contados, ¿no?
Ahí, un poco más sofisticado. ¿Eh? Un poco más sofisticado lo tenemos que decir. Algo más contable.
Entra en caja, ya estaba contabilizado en el patrimonio de a día 1.
O sea, siempre hay que ir paso a paso. O sea, tú intuyes muy correctamente que esto no afecta al patrimonio neto. ¿Pero ha cambiado la situación de bienes y derechos?
Sí, pasó de ser un derecho a un bien.
¿El?
1.500 pasaron de ser un derecho a ser un bien.
Exacto. Entonces, aquí ya no tengo
¿derecho?
Este derecho, sino que tengo aquí un bien. Por lo tanto, de bienes más 1.500.
Son 11.000.
El patrimonio neto me queda con bienes igual a 9.500 más 1.500, 11.000. ¿Vale? ¿De acuerdo? De momento, las obligaciones menos 2.500, ¿no? Por lo tanto, continúo igual con los 8.500, ¿no? Pero luego me dicen, pero además, uno de los propietarios retira parte de su aportación, 750 del banco. Por lo tanto, el saldo de bancos, que era 1.000, ¿vale? En bienes, yo tengo menos 750 de bancos. Por lo tanto, ahora ya me queda 7.750 de patrimonio neto. ¿Vale? Pero esta sería la mecánica.
¿Esto le disminuiría el capital?
¿El?
¿La gente sería disminuyendo el capital?
Tal cual aquí nos dice en el enunciado y tal como está planteado el problema. Aquí lo único que nos dicen es que se saca dinero del banco. Porque supone que el dinero es del propietario. Es una gran simplificación. Un socio, evidentemente, pues, o no, porque si son propietarios, son empresarios individuales que tienen una SCP, pues ahí no hay capital social. Por lo tanto, tampoco es una circunstancia, no es muy normal, pero no sería estratosférica. ¿Vale? Bueno, formalmente lo que hemos hecho, es aquí, lo tenemos, ¿de acuerdo? A 1 de enero, fijaros siempre fecha, luego la situación que nos queda, 31 del 1, pues es esto. Dinero en banco, lo que yo he cobrado, tenía 1.000, lo que he cobrado menos lo que se ha sacado, que han hecho 750, y se elimina el derecho porque he cobrado, ¿vale? Y 7.750, como hemos hecho. ¿Vale? Entonces, concepto de inventario. Inventario es recuento físico de los diferentes elementos, ¿de acuerdo? Entonces, si se trata de un inventario global o que, por ejemplo, pues voy a adquirir una empresa, pues haré un inventario, ¿vale? En, por ejemplo, en un caso muy, muy simple y sencillo, el traspaso de una empresa, pues en el contrato de traspaso, si uno pide 70.000 y el otro dice, vale, pues lo considero lógico, pues en el contrato de compra-venta se especifica, se detalla el activo. Por lo tanto, se tiene que valorar. ¿De acuerdo? Entonces, hace un inventario físico, ¿vale? En este caso sería todo. Inventario de bienes, de derechos y de obligaciones. Si es una empresa más o menos grande, pues esto lo encargaría a un auditor externo que le haga una due diligence, ¿eh? Y me revise los estados contables, aparte también de darle un carneo y sobre todo lo que es el activo material o el inmovilizado material, pues ir comprobando todo lo que tengo, ¿de acuerdo? Y en almacén, la valoración de existencia es otro inventario físico básico, ¿vale? Porque me pueden estar valorando a precio histórico unos ordenadores de hará 10 años que costaron 60.000 euros y hoy eso pues no vale nada. Y si no lo han amortizado todo, pues a mí tampoco, no tiene mucho valor, ¿vale? Y obligaciones también, que deudas hay, etc. ¿De acuerdo? Entonces, típicas agrupaciones de bienes en contabilidad, pues tendremos terrenos y bienes naturales, construcciones, maquinaria, mobiliario, equipos para procesos de información, elementos de transporte, existencias, caja y bancos. ¿No? Este orden de esta lista no está hecho al azar, ¿vale? Sigue un criterio que luego lo veremos, ¿vale? De ordenación de los elementos, de uno de los elementos que conforman el activo, que son los bienes, ¿vale? Esto luego anticipo conceptos, ¿eh? Entonces, concepto de inventario, pues, en cuanto a relación de derechos, hemos visto relación de bienes, relación de derechos y en estas, básicamente estos tres tipos, clientes, créditos a corto plazo, ¿eh? Pues, por ejemplo, algunas cadenas de distribución que financian a sus proveedores. Algunas empresas que trabajan con marca blanca, pues hay veces que dan crédito a sus distribuidores, a sus proveedores. Luego también, pues bueno, pues puedo haber dado algún crédito a largo plazo. Y luego también, pues obligaciones de proveedores, deudas a corto plazo y deudas a largo plazo. Siempre en temas de deudas se distingue entre préstamos y otros créditos no comerciales. Los créditos comerciales son estrictamente proveedores. ¿De acuerdo? Entonces, masas patrimoniales y ecuación fundamental del patrimonio. Acordaros que el patrimonio neto, habíamos dicho que era lo que tengo menos lo que debo, ¿no? Por lo tanto, bienes más derechos menos obligaciones. ¿Vale? Entonces, a los bienes y derechos que aumentan el valor del patrimonio, contra más tengo, más patrimonio tengo, es lo que contablemente se conoce como el activo. Obligaciones, componentes que hacen disminuir el valor de la empresa, pues es el pasivo. La ecuación fundamental del patrimonio es que el activo es igual al pasivo más el neto. ¿De acuerdo? O dicho de otra manera, el activo es la estructura económica en donde yo tengo puesto el dinero y el pasivo es más el neto
cómo yo estoy financiando lo que tengo, de dónde he sacado el dinero. O sea, son dos caras de la misma moneda. ¿De dónde saco el dinero y en dónde lo tengo puesto? ¿Vale? Por eso siempre, al ser dos caras de la misma moneda, se dice que el balance cuadra. Pues por eso son dos caras. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Vale? Bien. Activo. Concepto y clasificación. Primero, ya hemos visto lo que conforma el activo, bienes y derechos. Para que sea activo, su origen es en transacciones pasadas, que están adquiridos por transacción previa. ¿De acuerdo? Consideración de activo, y esto es muy importante, e incluso iré. Está contenida en esta definición, pero se puede decir de otra manera, es que un activo de una empresa es cualquier bien o derecho susceptible de generar ingresos en el futuro. Si tengo algo que no es susceptible de generar ingresos en el futuro, no es activo. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. ¿Está claro? ¿Vale? Es que cuadra con lo que decimos aquí también, ¿eh? Bien o derecho, lo que esperamos algún beneficio económico futuro por su uso, intercambio o utilización como medio de pago. Ejemplo, un cuadro en el de propiedad de Telefónica, en el presidente de Telefónica, ¿es un activo, sí o no? ¿Puedes decir que no?
No, no.
¿De?
¿Qué beneficio le va a traer el cuadro telefónico?
Bueno.
Es el presupuesto de ahora, ¿no?
Por su uso, intercambio o utilización como medio de pago. Otra cosa es que pueda llegar a hacer mal negocio. Porque si me tengo que vender el cuadro y me costó 1 millón, igual me pagan medio. Bueno, habré perdido 500.000, pero como no vale cero, ¿cómo es susceptible intercambiarlo, de venderlo? Pues sí que será un activo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si no tuviese ningún valor, porque es el dibujo del hijo del presidente de Telefónica, pues vale, será muy bonito, pero eso sí que no es un activo, porque ¿quién lo va a comprar? ¿Eh? Bueno, igual algún psicólogo va a pillar alguna patología, pero eso es otra historia. ¿Vale? Bien. Entonces, clases de activos. Distinguimos entre activo corriente y no corriente. Es lo que antes del 2007 se conocía como activo circulante y activo fijo. ¿Vale? Desde el 2007, ya estamos en el 2016, es activo corriente y activo no corriente. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de activo es el corriente? Pues su propio nombre lo dice. Que circula, que corre, como antes se llamaba circulante o ahora corriente, que corre. Que no se está quieto. No corriente, pues eso, que se queda quieto. O sea, el inmovilizado, el activo fijo. Criterio general. Activo corriente, pues lo que dura menos de un año en una empresa. Activo no corriente, en general, lo que dura más de un año en una empresa. ¿Vale? Las mesas no las cambio cada año, los ordenadores, etc. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Vale? Entonces, el activo no corriente o fijo, una definición más rigurosa, pues son aquellos que permiten desarrollar la actividad de la empresa y que en general duran, tienen una vida útil de más de un año. Otro criterio para decir que un activo es no corriente es lo que vulgarmente se conoce como que es un bien que se amortiza. ¿De acuerdo? Y el activo corriente, pues es el que corre, porque si la caja no se mueve o el stock no se mueve, pues malamén. Y si la cuenta de clientes tampoco se mueve porque no cobro, pues más malamén. En principio son activos, son derechos o bienes, pues que van entrando y saliendo en la empresa. ¿No? En el Código de Comercio tenemos una definición, que es que el activo circulante o corriente son aquellos elementos que se esperan vender, consumir o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, en general, se espera que vendan en el plazo máximo de un año, lo que os he comentado antes. Entonces, ciclo normal de explotación, pues este esquema nos sirve mucho. Bueno, pues si yo no soy una empresa de servicios, como es el caso de la mayoría de empresas turísticas, no hay proceso de fabricación, pero lo que tengo es normalmente suministros por parte de proveedores, almaceno esas mercancías, las vendo, crédito al cliente y cuando cobro, emito la factura, y básicamente sería cuando emito la factura, y aquí pues cuando cobro, cobro, ¿sí? Otra vez, cuando cobro, porque intento siempre que los plazos sean diferentes, pagaré a los proveedores, etcétera, etcétera, ¿vale? Es el ciclo general de explotación, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Vale? Conceptos importantes. Bueno, pues tenemos que dentro del activo corriente o circulante vamos a tener básicamente tres partidas, que es existencias o stocks, cuentas a cobrar, que básicamente van a ser cuentas de clientes y otros deudores no comerciales, ¿de acuerdo? Y finalmente tesorería. Pero normalmente la tesorería se va a dividir en dos. Pueden ser tres: inversiones financieras a corto plazo, cuentas corrientes o bancos y cash, caja, ¿vale? Activo no corriente o fijo. Básicamente hay estas cuatro grandes partidas diferentes. El inmovilizado material, que son esos bienes tangibles. El inmovilizado intangible, software, patentes, royalties, etcétera, ¿vale? Una marca, si yo tengo una marca y la he registrado y me ha costado un dinero, pues también va a ir aquí en un inmovilizado intangible. Inmovilizado financiero, pues son las a largo plazo, o sea, como estamos en no corriente, esto es, estamos hablando de largo plazo, pues son inversiones, por ejemplo, depósitos o bonos o lo que invierta una empresa porque le sobra algo de tesorería. Y luego, finalmente, inversiones inmobiliarias, que son los inmuebles de la empresa. ¿Vale? Fijaros que aquí, inmuebles de la empresa para obtener rentas o plusvalías, sería estrictamente inmuebles cuya finalidad no están dentro del proceso productivo, no es la nave industrial, para entendernos. No es el hotel. ¿Vale? Sino que, bueno, pues, yo en su día participé en una promoción que sobraron un terreno, hice unos apartamentos que los alquilo cada mes, no sé, bueno, otra historia, ¿vale? Rentas y plusvalías. Pero que no, insisto, no son los inmuebles que forman parte del proceso productivo de la empresa. ¿Vale? Pasivo y neto. Pasivo son los fondos de la empresa aportados por terceros. Básicamente son las deudas, las obligaciones, ¿de acuerdo? Entonces, para que se pueda considerar el elemento patrimonial pasivo, debe ser una deuda o obligación surgida por una transacción. Fijaros, tanto en activo como en pasivo decimos que es una obligación surgida por una transacción o un hecho en el pasado. Dicho de otra manera, tiene que haber un soporte documental sobre ese hecho. Si no hay un soporte documental, no va a ser un hecho contable. No lo podré registrar en contabilidad si no tengo un documento que soporte eso. ¿Vale? O sea, sé que lo que la contabilidad ve precisamente es esto, lo que no tengo un papelito, tengo un recibo, pero no tengo un documento válido. ¿Vale? Entonces, y para calcular el pasivo, por eso es una deuda, por eso disminuye el valor patrimonial, pues tendría que desprender de algún activo o prestar algún servicio. prestar algún servicio, lo que hemos comentado antes, una obligación, pues tiene que ser un activo, si es un tema de deuda, en general va a ser, pues, pagar. ¿De acuerdo? Entonces, el neto, el patrimonio neto, en general, se obtiene por la resta entre activo y pasivo. ¿De acuerdo? Fijaros que es un valor residual. Es el resultado de restar al valor de los activos el valor de los pasivos. No es el capital social. ¿Vale? Es algo más que eso. ¿Vale? Luego veremos ya cómo se organiza desde un punto de vista contable. ¿Vale? Entonces, en el patrimonio, básicamente, hay dos fuentes de que aumente o disminuya el valor. La primera, las aportaciones de los propietarios, en forma de capital social, pero también puede ser préstamos de los propietarios, que tienen una categoría especial de deuda, que no es bien, deuda externa, o incluso aportaciones en especie para constituir una sociedad. Parte del capital social puede constituirse con bienes que se afectan a la actividad, que aportan los socios. Imaginaos que un socio es el propietario del terreno y lo aporta, pues se valora, se tasa y se considera parte del capital social aportado en especie. Y luego, la otra manera de que aumente el neto es los resultados de la empresa. Si es positivo, aumentará el valor patrimonial de la empresa. Si son negativos, pérdidas, disminuirá el neto. ¿De acuerdo? Luego iremos viendo más en profundidad cómo se van conformando estos elementos. Siempre es, y luego si hay que hacer análisis, siempre es muy importante que os pintéis esta estructura de lo que se conocen como masas patrimoniales. ¿Vale? O sea, el activo con sus dos partes, el no corriente y el corriente, y evidentemente aquí al lado tendré X euros, que es lo que básicamente me va a importar. Y luego el patrimonio neto, euros, pasivo no corriente euros y pasivo corriente euros. ¿Vale? Entonces es lo que hemos comentado antes, la estructura económica, el activo, que lo subdividimos entre no corriente y corriente, por lo tanto va a ser importante ver qué parte está en activo corriente y qué parte en no corriente, y luego qué parte está en pasivo no corriente y qué parte está en pasivo corriente. ¿Por qué me interesará distinguir estos dos? Entre pasivo corriente y no corriente. ¿Por qué?
Porque me interesará saber
distinguir entre pasivo no corriente y corriente, saber si una es muy grande o muy pequeña, o sea, porque me interesa descomponerlo en corriente y no corriente.
Para saber exactamente con qué cuento para poder pagar y así, ¿no?
Pero un poco más resumido. ¿Eh? Van por ahí los tiros, pero
para saber realmente cuánto dinero tengo para asumir gastos y de los ingresos.
No, eso ya es la contabilidad. Para que, o sea, ya digo, estrictamente, ¿pasivo qué es? ¿Bien, derecho o obligación?
Obligación.
Vale, perfecto. Porque me interesa distinguir entre no corriente y corriente.
Para distinguir entre el corto y las
reglas. Exacto. Para ver lo que tengo que pagar ya este año y lo que, bueno, no me tengo que preocupar excesivamente, tengo tiempo. Básicamente por eso. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, básicamente, no sé si lo hemos visto en alguna definición, pero el pasivo no corriente son aquellas obligaciones que vencen a más de un año y las del pasivo corriente son las que vencen en el ejercicio actual. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya es la hora. Muchas gracias. Las transparencias estas yo las cuelgo en el curso virtual a plazo vencido. O sea, como hoy hemos visto todo el tema 1, intentaré colgarlo pues este fin de semana. Cuando acabemos el tema 2, pues lo colgaré también. ¿Vale? Ahí, que me he olvidado una cosa antes de nada, como no. ya venía un poco tarde, y luego con el lío de que no me cogía el material preparado, por favor, si me podéis llevar un momentito la asistencia. ¿Alguna cuestión mientras tanto? Pues muchas gracias.